El colectivo Llamale H, con apoyo de Centros MEC, editó una publicación que levantó polémica. Vestidos en el aula, guía educativa sobre diversidad afectivo-sexual, así se llama esta guía, destinada a docentes que ofrece recomendaciones y tips sobre cómo abordar la diversidad sexual en clase. La guía incluye un apartado donde se habla sobre estar en el armario, es decir, ser homosexual pero no hacerlo público, y dice lo siguiente: la construcción de los armarios es eminentemente social y por eso no debería recaer en quienes se ven obligados a vivir en ellos la responsabilidad de desarmarlos. Y después continúa diciendo: muchas maestras y maestros gays y lesbianas no hablan de sus parejas ni con sus compañeros de trabajo ni con los niños. Finalmente concluye con dos recomendaciones: hablar del tema de la homosexualidad y las identidades de género, y no ocultar la identidad sexual de adultos LGBT, con la que las niñas y niños tengan trato y un vínculo positivo a fin de desarmar los estereotipos negativos que suelen proyectarse sobre lo LGBT y ofrecer modelos positivos de referencia e identificación si fuera el caso. En definitiva, recomienda a los maestros y maestras que están en el armario a no seguir ahí, a no ocultar su pareja o sus preferencias, a hablar del tema con los alumnos e intentar derribar estereotipos. Hoy vamos a hablar de este tema con dos invitados. Por un lado, invitamos a Andrés Scagliola, que es coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, Scagliola, ¿cómo anda?
Muchas gracias por la invitación.
Y vino con libros, con apuntes, sí, fotocopias. Y por el otro lado tenemos al maestro Juan Pedro Mir, ex director de Educación, a quien también le damos la bienvenida. Mir, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, ambos tuvieron una suerte de intercambio vía Twitter que desembocó en esto y también un debate que va a haber en Casa Grande, ¿puede ser? O no sé si llegó a concretar.
Sí, eso. Igual van a pasar primero las elecciones internas del Frente porque hay mucho trabajo para eso, pero ya tendremos oportunidad de discutir en ese otro espacio, porque además siempre es bienvenido discutir con un amigo. O sea, discrepar con los amigos está bueno porque uno parte de la base de que abajo está la buena fe en esa discusión.
Yo vi toda la seguidilla de intercambio en Twitter y es muy difícil a veces porque, claro, como es abierto, es público, se suman voces de otros lados, algunos refrendando lo que decía Scagliola, otro lo que decía Mir, pero ya en ese se empieza, viste, el agua se pone turbia, ¿viste? Porque una cosa es el intercambio entre las dos personas que están manejando y cuando se lo vienen lo de afuera, pero me pareció que como ustedes habían mantenido un excelente diálogo y en 140 caracteres, sumado a todas las voces que se explicaban desde afuera de y me dio una buena oportunidad, bueno, como para poder invitarlos a los dos y plantear ese mismo intercambio acá, ¿no? Para que tenga también otra visibilidad.
Capaz que arrancamos con Mir, porque él fue el que planteó la discrepancia.
Perfecto.
Con la guía, vamos a ver, ¿qué punto fue el que
no,
te parece?
No, yo no tengo discrepancia particular con la guía, no tengo discrepancia en muchos de los planteos que se hacen ahí, para nada. Creo que mi planteo venía puntual con la necesidad o no de un docente de hacer explícito sus condiciones que son de carácter privado, ¿no? Entonces, venía ahí el debate y después, para nada, mi oposición a la guía.
Claro, es un tema que la guía plantea. Ahí va.
Así, yo creo que, y tampoco plantear las cosas, a veces en los debates se plantean las cosas Peñarol Nacional, blanco negro, y creo que no está planteado así. Yo creo que, entrando directamente en tema, creo que el Uruguay ha ido ganando. Primera cosa, el abordar la educación sexual en Uruguay tiene 100 años. No empieza de ahora. O sea, ya desde que se fundan los primeros jardines de infantes con Enriqueta Conti Riquet, en Uruguay ya se está planteando el tema de la educación sexual en primaria. En Uruguay hay un programa de escuelas que plantea, en la escuela pública, que plantea el abordaje de las nuevas concepciones en torno a los derechos de los chiquilines y a los derechos de identidad sexual. Entonces, me parece que es interesante ver el conjunto del panorama, ver el tema como desde qué bases plantear, desde una evolución, y una evolución histórica que ha sido muy importante. Si uno recuerda en el año 2002, cuando se estaba debatiendo un viejo debate entre el licenciado Corvo y el Codicen sobre el tema de los valores, y se hablaba, y bueno, el licenciado Corvo planteaba que no se podía comparar lo heterosexual con lo homosexual en la escuela o en el liceo, sino que había, bueno, una vía de normalidad, y elementos a los cuales el propio José Pedro Barrán respondía diciendo, no, la moral pública, hay elementos públicos y hay elementos que tienen que ver con la laicidad, que son la libertad de expresión, que son la libertad de encuentro, que el docente pueda expresar su posición, Lo plantea claramente Barrani y creo que es un antecedente muy interesante, ¿no? Que el docente pueda plantear sus posturas en el marco de la libertad de cátedra, puede expresar, ¿y cuál es la diferencia de las posturas públicas y privadas? Cuando una postura es pública, uno puede reconstruir el recorrido por el cual llegó a determinada visión. Si yo creo o no creo en Dios, es una visión, de última, es una visión personal que tiene que ver con la fe. Pero hay elementos públicos que tienen una lógica de razón que yo puedo exponer, y es donde el profesor Barrán planteaba lo importante de mantener los espacios de laicidad en la educación pública. Entonces, creo que el tema vino para quedarse, creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que hoy está presente en la vida de nuestros hijos, y creo que es un tema muy delicado para tratar quizá en 140 caracteres. Sin embargo, no es un tema que asuste, ni es un tema que para nada genere alarma pública. No, me parece que la guía es un aporte como hay otros materiales que están presentes, que creó el propio Consejo hace ya varios años, en el 2010, que es Animarnos a Hablar, que es una guía, que es un material que se le da a los niños, que está elaborada por docentes, que es del Consejo, y que habla el tema de la diversidad sexual, porque entre otras cosas la diversidad sexual está incorporada desde primaria como una realidad y como una visión. Yo me acuerdo que cuando yo ocupaba la dirección de educación, se dio el debate en torno a los textos de estudio. Y ahí decíamos que sería interesante que Uruguay tuviera una política de textos, entre otras cosas, para ver en los textos estos modelos que planteaba, que tú mencionabas en la guía, que hubiera, y que de hecho hay textos donde aparecen familias que son monoparentales, que son familias del mismo sexo, que son padres del mismo sexo, y me parece que hoy está presente y está muy bueno que se haga el debate dentro de las escuelas, cuidando el espacio de la infancia. Creo que hay temas, y acá quizá me parece que es interesante plantearlo, hay temas que son para discutir en la escuela y temas que todavía no son para discutir en la escuela. Yo creo que hay un mundo de la infancia que es un mundo que tenemos que cuidar. La infancia pasa muy rápido, y hay temas que son para hablar en la clase y otros temas que no son para hablar en la clase. Por último, me parece que hay un punto que es central como docentes, que se puede cruzar en algo lo que tú planteabas con la guía, que es el docente es un profesional. O sea, uno manda a sus hijos a la escuela para que los atienda un profesional. Y me parece que en esa profesionalización hay puntos, no es un tema de vocación, no es un tema de iluminación, sino un tema de condiciones de profesionalización que son públicos. Si es buen docente, si enseña, si es tolerante, si es... Y yo la verdad que de ahí pasar a hablar de la orientación sexual particular de uno, creo que hay una diferencia, una distancia importante.
Vamos con Esdaliola.
Bueno, varios elementos. En primer lugar, se habla de una reflexión previa. Es la segunda vez en este país, por lo menos la segunda en el último tiempo, en la que cualquier esfuerzo para educar, en la diversidad de esas sexualidades con las que convivimos socialmente, la mera presentación de ese tipo de guía se traslada a una situación de alarma pública y de debate impresionante, que termina en general en el bloqueo, ¿no? Ya sucedió tengo acá las dos guías, la primera presentada por el MIDES y Mujeres y Ovejas Negras, Educación y Diversidad Sexual, guía didáctica para los docentes, que se optó por no distribuir. El CODICEN pidió en aquel momento, febrero de 2015, pidió informes técnicos. Todos los informes técnicos fueron favorables, menos el informe técnico de la Conferencia Episcopal. Ese informe tan técnico de la Conferencia Episcopal recomendó no distribuirla. Dijo que este empeño se ve desfigurado por quienes quieren imponer la ideología de género, una terminología que utiliza la extrema derecha europea para referirse a la temática de la diversidad sexual y de género, y plantea que no se toleran otras concepciones de sexualidad como el matrimonio y la familia y la visión judeo-cristiana. Y sin embargo, el CODICEN no distribuyó la guía. O sea, este es el informe técnico que avala que no se distribuya la primera de las guías, aquella elaborada por Ovejas Negras. Y ahora se reimprime y se reedita esta otra guía, Vestidos en el Aula, que ya tiene 5 años, y el mecanismo es el mismo. Hay un periodista que, queriendo o no queriendo, saca una frase de contexto, genera un titular y todos opinan a partir del titular. Y lo digo porque cuando uno preguntaba, ¿pero vos leíste la guía? ¿Vos sabés lo que dice la guía? Nadie leyó la guía. Ahora Juan Pedro me decía, yo leí la guía para participar de este debate. Bueno, sos de los pocos que han leído la guía, porque en realidad se opina sobre lo que un periodista interpreta que dice la guía. Tal es así que, por ejemplo, cuando se debatió la guía anterior, este tema de cómo los docentes podían sentirse libres para expresar, digamos, abiertamente su orientación sexual en un ámbito como un centro educativo, estaba acá, pero no fue parte del debate. Pero ahora sí, ahora es un elemento de debate. Esa es la arbitrariedad con la que nos manejamos. Y como me decía una queridísima profesora de filosofía de cuarto año, Graciela Yol, me dijo una vez, un texto sin contexto es un pretexto. Y esto fue un pretexto para dinamitar otra oportunidad que se había generado de educar en diversidad sexual y derechos humanos, porque esta es digamos, me parece que es el meollo del asunto y quisiera decir tres cosas. En primer lugar, se entiende como que los centros educativos son espacios asexuados, como que la sexualidad de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los maestros, la directora o el director del colegio no está presente. Y eso es un error, y este me parece que es el primer error conceptual de Juan Pedro, que es pensar que esto pertenece al ámbito de la intimidad y no al ámbito de la identidad. Yo soy homosexual, cuando camino por la calle, cuando voy de la mano, si me doy un beso, si estoy en un aula, si no estoy, si estoy en mi trabajo, no es que yo puedo disociar esas dos cosas. Porque para esta sociedad, ojalá en el futuro no lo sea, es un tema súper relevante que tiene que ver con el lugar que te asignan en la sociedad. Está bien visto ser hombre heterosexual, blanco, ¿no? Y está mal visto ser homosexual o ser afrodescendiente o ser mujer. Es decir, nuestro lugar en la sociedad tiene directamente que ver con esto. Entonces, no es un elemento menor. Los centros educativos no son espacios asexuados, neutros, donde esto no está presente. Y de hecho, son espacios muy sexuados, pero son heterosexuados. ¿Qué quiere decir? Que lo que transmite la escuela es que lo que está bien es ser heterosexual. Y se presupone que todos son heterosexuales. Antes de entrar a este espacio, le preguntaba a Juan Pedro, ¿vos tenés colegas que sean gays o lesbianas? Me dice, no sé. Y entonces yo le digo, seguro que tenés. Lo que pasa es que como no encuentran el espacio para expresar libremente su orientación sexual, vos no lo sabés. La otra cosa, cuidar a la infancia. Me preguntaría, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué forma estamos cuidando hoy a la infancia? ¿Cuándo? El hecho de no poder habilitar la diversidad de orientaciones sexuales, de identidades de género, por supuesto que la heterosexual, pero también la homosexual, la bisexual, ese no habilitar lo que genera es violencia. El bullying que tenemos, el acoso escolar que tenemos hoy presente en el Uruguay es enorme. Acaba de firmar la ministra, justamente, María Julia Muñoz, acaba de firmar un llamado a la acción precisamente para combatir el bullying. Y la respuesta institucional del Uruguay es intentar, digamos, desentenderse de una guía que va en el camino de evitar la violencia. Hoy es el día de toma de conciencia del suicidio en el Uruguay. Bueno, sepamos que la tasa de adolescentes LGBT que se suicida en el Uruguay triplica a la tasa promedio. O sea, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Por no hablar, por paquetería, no saber cómo aproximarse al tema, no estamos hablando de algo que tiene consecuencias, no es un debate baladí. Es un silencio que genera violencia y que tiene consecuencias. Y yo me pregunto, y lo voy a preguntar durante todo este programa, ¿quién se hace cargo de esa violencia?
Bien, tenemos que hacer una tanda. Después de la tanda le damos la palabra a Juan Pedro Mir. Estamos hablando con Juan Pedro Mir y con Andrés Scagliola sobre esta guía de diversidad sexual para docentes. Tanda, flash y seguimos conversando.
Estamos conversando con Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Juan Pedro Mir, exdirector de Educación, a propósito de esta guía publicada, impulsada por el colectivo llamado H, Vestidos en el Aula, y sobre si un punto particular que en realidad es surfeado, ni siquiera se lo explicita, ¿no? De que los maestros en el aula perfectamente tiene que hacer explícita su orientación sexual, ¿no? Y que eso de alguna forma es algo positivo, en todas cosas para generar modelos positivos de homosexualidad, ¿no? Pero, a ver, Jalera ya habló, entonces capaz que centrarnos en la opinión de Mir sobre por qué los temas de orientación sexual en el aula, sobre todo en niños, ¿no? En la educación primaria, tienen que estar en la órbita de lo privado y no tan presentes en una clase.
Me parece que todo traído fuera de contexto, como planteaba recién Andrés, es un problema, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba por nacer mi hija y yo salía de la escuela para las ecografías y era natural que, bueno, mi condición de maestro heterosexual estaba dada porque iba a tener una hija de mi compañera. Pero me parece que en aquel momento era mi compañera. Creo que en ese momento, creo que la sexualidad como tal, al igual que plantea Andrés, está presente en los cuerpos, está presente en la vida de la escuela. Discrepo con Andrés cuando dice que no es abordado, históricamente ha sido abordado, está presente en la escuela, no es un mundo asexuado, pero insisto que hay puntos donde es necesario ver el contexto y ver de qué manera se plantean las cosas a los niños. Una de las discusiones que yo tenía con Andrés, que teníamos ahí en ese jugueteo por Twitter, era, bueno, si a mí un niño me pregunta, ¿qué votas, maestro? Yo no se lo digo. Capaz que después ve en el auto, ve el pegotín, si me ve en la marcha, me ve con la bandera. Pero hay condiciones que forman parte de esa disputa de identidades, que no están dadas, que son territorios en disputa. Lo que sí me parece que hay un espacio a cuidar de la infancia, pero no por miedo a que haya una perversión, ¿no? Sino que hay espacios de tiempo en la infancia que a veces los rollos de los adultos se trasladan a los niños y no son problemas de los niños, son problemas de los adultos. Si hoy hay, entonces a mí la discrepancia que puedo tener es que, bueno, hay temas que son de carácter político, de carácter ideológico, de carácter que son parte de los adultos, pero no son parte de los, si son parte de la vida de los niños, un buen maestro, una buena institución lo toma, lo analiza, lo enmarca dentro del programa que está establecido, entre otras cosas que se aborda el tema de la diversidad. No es lo mismo el programa de escuelas de hoy que de hace 20 años, y mucho menos que el de la dictadura. Está presente en los manuales, está presente en la perspectiva de género, que hay que avanzar, no tengo duda. Otra cosa que tú decías recién, Andrés, tú traías dos ejemplos de guías que se presentaron, eso lo discutimos cuando se lanzó la del Mides, ¿no? La propia lógica de construcción de esas guías. Son guías que se elaboran, entre otras cosas, por espacios del mundo de la sociedad civil y que quieren caer en el mundo de la escuela y se ponen por fuera de la escuela y se quieren caer por fuera de la escuela y después no entienden la propia dinámica de la construcción educativa. Hay hoy, y ahí me parece que es un punto interesante. ¿Qué pasa si cada mundo de la sociedad civil elabora, y está sucediendo, en esa construcción de lo público como común? ¿Qué pasa si cada organización de la sociedad civil, del tema que sea, elabora su propia agenda, sus propias guías, y pretende, porque es parte de los datos, que esto llegue a la escuela? Y son espacios que se sigue colgando a la escuela de responsabilidades y lugares que están por fuera de la escuela.
Entonces, ¿se te ocurre un ejemplo en ese sentido?
Por ejemplo, la Cámara de Industrias. ¿No? Porque cada organización elabora su propuesta, que en el fondo, por supuesto, hay una disputa ideológica y una concepción. Cada uno viene y elabora. La Cámara de Industrias, colectivos de otro tipo. Puede ser que, ¿por qué no lo puede hacer, por ejemplo, la Iglesia Católica o la comunidad judía?
Porque el Estado no consagra.
Y lo plantea y lo trae. Una religión. Yo lo traigo y lo planteo. Entonces me parece que en ese sentido es un formas de el mundo privado de incorporar y ejercer presión dentro del espacio público. Y es un debate que hoy, ya te doy la palabra, no te sulfures.
No, porque para que no sea la suma de dos monólogos y podamos interactuar.
No tengo problema, Pero me parece que ese punto de cómo el mundo privado y el mundo público, ya te doy la palabra, el mundo público, por supuesto que es un mundo en tensión. Cuando Varela descolgó, cuando la reforma vareliana descolgó los cuadros de las vírgenes y puso las figuras que trajo Varela de Francia de las figuras humanas, ni lío que se armó, porque era una disputa ideológica muy grande en el siglo XIX. Entonces siempre hay un espacio de disputa. El punto, querido Andrés, es cómo se procesa esa disputa. Me callo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con que también las formas hacen al asunto, pero vayamos por partes porque hay muchos elementos. La guía anterior, aquella que del Mides y Ovejas Negras que acabas de poner como ejemplo, digamos como de un discurso privado que quiere entrar en la escuela, esa guía se elaboró con la ANEP, precisamente con ese programa de educación sexual que vos decís que existe en las escuelas y que yo digo que está muy debilitado y que se circunscribe a un único espacio, a una especie como de asignatura, que realmente es insuficiente. Es decir, si yo aprendo, ¿no?, en un espacio reducido y poco valorado como el espacio de la educación sexual, que está todo bien con ser, que hay una diversidad de orientaciones sexuales y que está bien con ser homosexual y que tenemos igualdad de derechos, pero después yo sé, porque lo vi en la puerta con el novio, que mi profesor es homosexual, y veo que adentro del centro educativo está todo mal con que eso se viva abiertamente, lo vivencial va a primar sobre lo que un conocimiento enciclopédico fue transmitido. Es decir, las cosas se tienen que vivenciar en los centros educativos. Si no, es todo mentira. Si no, es algo para cumplir. Y en realidad no estamos hablando... Yo decía, bueno, esta guía participó el programa de educación sexual del CODICEN, el Instituto de Formación en Servicio del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Comisión de Educación Sexual, la Red de Género de la ANEP. No es verdad. Este no es un discurso privado. Este es un discurso público de una redefinición de, bueno, ¿en qué vamos a educar en nuestras escuelas?
Hecho por ovejas negras.
Se hizo una licitación pública y ganó Ovejas Negras porque tiene expertos en la temática, hecho por expertos, tomando como referencias guías del mundo. No podemos pretender reformar la educación en Uruguay y tener el nivel de desarrollo de Finlandia y después tenemos una educación sexual y en la diversidad del tipo Zimbabue. No podemos hacer eso. Entonces, este no es un discurso privado. Si tenemos leyes que dicen que somos todos iguales, ¿por qué no podemos ser iguales en las aulas? ¿Por qué somos iguales, se supone, supuestamente, en todas partes podemos casarnos, podemos adoptar, podemos adecuar nuestro
documento? ¿Vos crees que hay una desigualdad en el aula?
Por supuesto, en este debate que tuvimos con Twitter, hay otra red social que es Facebook. Y bueno, y mientras debatíamos en Twitter, empezaban los testimonios de los docentes a través de mensajes de Facebook, ¿no? Testimonios que dicen, por ejemplo, que si un docente que lo había visitado en la inspección y el inspector le dice, bueno, de repente estás utilizando, percibió, ¿no? Porque todos percibimos la orientación sexual del otro, ¿no? Tenemos como una especie de escáner, así como percibimos su clase social, cómo está vestido, ¿no? Cómo habla, percibimos también su orientación sexual, su identidad de género. Y entonces el inspector, del que ese docente depende para continuar en ese lugar y sus evaluaciones, decía, bueno, no te pases de la línea, ¿no? No bajes línea. Quizás el color de pelo que estás usando no está bueno, porque estaba teñido, es decir, tenía una expresión de género que de repente llamaba, ¿no?, a pensar que era homosexual, o si la ropa que utilizaba. O, por ejemplo, en una investigación que hicimos en el MIDES, creo que fue allá por el 2014, un docente que tenía una materia de biología donde daba temas de sexualidad, y como salió en televisión en una marcha de la diversidad, lo pasaron a otro grado para que no trabajara, ¿no?, a trabajar el tema de botánica, no sé, otro tema, pero evitando que estuviera digamos, cambiar el programa. Claro. Espera un segundo, porque esto me parece crucial. Entonces, yo creo que este es el error fundante. Pensar que acá estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de un discurso privado. Estamos hablando de un discurso que debería ser de todos, que es el de los derechos humanos, que está reconocido legalmente por el Uruguay. Uruguay debería educar en derechos humanos. ¿Tá? Parte de la educación en derechos humanos es que no estamos con que nuestra sexualidad es diversa y que debemos ser tratados de forma igualitaria. Entonces, si vos me decís sí, no, por supuesto que somos iguales. Ahora, que los docentes no puedan expresar su orientación sexual en todos los espacios, también en los centros educativos, en realidad es totalmente contradictorio con esto otro. ¿Y por qué? Y yo quería llegar a esto, disculpen si me extendí un poco, porque es necesario que los docentes sean libres para expresarlo, no que entren al salón y cuenten cuál es su orientación sexual, sino que no sea un terreno de lo vedado, sea un terreno de lo naturalizado, de que sí, en la sociedad convivimos gente que es heterosexual, gente que es homosexual, bisexual, y está todo bien.
El punto es, para vos, esto no se trata de entrar al salón y decir, chicos, soy homosexual, sino que se trata que en algún momento, dadas las circunstancias, si eso se da, no atajarse, no privarse de decirlo, es decir, no esconderlo, por miedo al prejuicio al lugar donde te puedan ubicar
poder,
lo demás.
Poder hablar naturalmente del tema, porque el tema de la sexualidad sale todo el tiempo está presente. No es una cuestión de una materia, no es una cuestión del ámbito íntimo o privado. Está ahí. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en las ciudades chicas? ¿A ustedes les parece que los alumnos no saben si el maestro o el profesor vive con alguien de su mismo sexo o no? ¿Si tienen hijos? Se saben las historias de todos. Entonces, la cuestión es que no sea algo del orden de lo prohibido. Ah, sí, este tipo afuera puede vivir y casarse y adoptar y todo esto, pero en la educación está vedado. Porque la señal que se manda es que hay algo del orden de lo prohibido, algo de lo pecaminoso que no se puede mencionar. Y eso es muy negativo en la construcción de las identidades de los gurises. ¿Cómo es crecer sin referente? Yo crecí en un tiempo en el que en el Uruguay no había gente fuera del armario, salvo Fernando Frontán y algún... los referentes que había, salvo Fernando, eran totalmente negativos, estereotipados. Se presuponía que ya tenías VIH y SIDA, ¿no? Entonces, ¿cómo es crecer para un niño y un adolescente en un mundo sin referentes con los cuales identificarse o a los cuales acercarse si está viviendo una situación de acoso?
¿Vos qué pensás, Juan Pedro, sobre este tema de los referentes?
No, el primer punto es que cuando Andrés ponía el caso de ejemplos, por supuesto, todo tipo de discriminación es repugnante y discriminar a alguien por su orientación es repugnante. Y las personas que ven lesionados sus derechos tienen mecanismos para legales, inclusive ante la propia inspección, para poder defender su visión. Entonces, porque de la misma manera que tú planteas, yo te puedo plantear contraejemplos por otro lado. Me parece que la casuística anula el problema, porque pongo ejemplos de todo tipo. Yo insisto en la idea, cada uno tiene que ser libre de vivir como quiera y me parece, y cada uno es libre de tener las identidades que pueda o que quiera. Lo que planteo en el sentido de que es difícil trazar la línea de hasta dónde yo planteo los problemas que son de los chiquitines y hasta cuándo son problemas de los adultos. Ahí es donde me asusta un poco.
¿Pero cómo se encuadraría una conversación de este tipo? Bueno,
los niños... la escuela es un espacio de socialización, de construcción de lo común, donde están las identidades de todo tipo presentes. El tema es cuando se construyen las identidades como vallas o como fronteras, donde cada uno pelea por su pedazo de identidad y donde... Entonces la escuela, en vez de ser el espacio de lo común, es un espacio donde yo construyo y debato distintas identidades. Ahí es donde, querido Andrés, donde yo tengo... cierta discrepancia. Y me parece que lejos de ser un problema, la presencia de distintas miradas en la escuela se enriquece. La mirada de género se enriquece en la escuela y se ha enriquecido y se va a seguir enriqueciendo. Lo que sí me parece es que plantear disputas del mundo adulto, disputas de problemas que pertenecen al ámbito fuera del escolar, como disputas a dar dentro de la escuela, lo que hace es tocar el espacio que es diferente. Cuando los maestros usamos túnica y los niños usan túnica.
Una pregunta, ¿por qué usas recurrentemente la palabra disputa para esta temática? Es una gran interrogante que tengo.
No, como debate.
Claro, pero no es llevar la disputa a las escuelas. En las escuelas ya hay niños que sienten identidades de género que no son las esperadas, ya hay niños que sienten orientaciones sexuales, y obviamente en los liceos
y
también.
¿Cómo se trabajan hoy? Y hay que contemplarlas, depende de cada maestro. Pero por supuesto, la construcción de distintas identidades, distintos modelos de masculinidad, de feminidad, distintos modelos de hombre, distintos modelos. En el caso de los maestros varones, una profesión tan feminizada, el encontrar, bueno, maestros varones que el cuidar y el educar a otro es parte y puede ser una opción de vida tan válido como ser médico, es parte de la discusión pública. O sea, no se plantea el problema como un blanco negro, pero indudablemente que el espacio infantil, el espacio infantil es... Los problemas de los adultos, no tienen por qué estar necesariamente en el aula. Tienen que darse en un espacio donde emergen los problemas y las formas de abordarlo varían en cada escuela y en cada maestro.
Yo, porque te conozco y sé de la buena fe de las cosas que planteas, ¿no? Pero me parece que ahí necesitas una revisión, porque tu discurso, en un punto, entra en contacto. Para mí es innegable que vos no pensás eso, pero entra en contacto con discursos que son tremendos, ¿no? porque a mí me remiten cuando te escucho la palabra disputa, cuando te escucho lo que es el mundo adulto a los niños, inevitablemente, y además de la gente que te ponía me gusta a tus tweets, ¿no? Que estaría bueno hacer una linda revisión de quién apoyaba cada postura, ¿no? Y algunos eran tremendos. Gente que sostiene en realidad que los niños pueden ser, entre comillas, homosexualizados. Que en realidad hay como una especie de propaganda gay que irrumpe en la escuela y entonces busca reclutar gente para la homosexualidad. Que además este discurso tiene que ver con la falta.
Yo no lo planteé.
No, ya sé que no, pero te das cuenta, pero te das cuenta que cuando vos planteas en términos de disputa, yo lo que te dije,
estás disputando este espacio público.
No estoy disputando las escuelas, yo no estoy disputando las escuelas. Yo lo que estoy diciendo,
están disputando discurso, están disputando posturas.
Déjame entonces. Yo lo que digo es que ahora me distrajiste del asunto, pero que esta idea surge precisamente de la propia falta de educación sexual. Señores, la orientación sexual, la identidad de género, no se imita, no se transmite, no se contagia. La traen los niños ya desde su casa. Es una formación que tiene que ver con el orden de lo subjetivo y de lo inconsciente. Entonces, pensar que el habilitar otros discursos, otras formas de ser, mucho más libres, ahorrar angustia, la angustia que viven los niños desde los más chicos hasta los adolescentes, cuando ven que todo su entorno es heterosexual y que el mandato que da la escuela y el liceo es la heterosexualidad obligatoria y que el insulto más repetido en los pasillos es maricón y que le quepa a quien le quepa, y entonces cuando resulta que hay alguien que siente atracción por alguien de su mismo género, tiene que vivir eso con culpa y que no tiene docentes referentes en los cuales confiar, que está siendo acosado por otros niños, ese entorno es de una violencia tremenda. Entonces yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes. ¿Quién se hace cargo de la violencia que genera el hecho de que en la escuela no se pueda vivir la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género? ¿Quién se hace cargo de la alta tasa de suicidio de estos jóvenes? Porque me parece que uno también tiene que hacerse responsable cuando hace determinados discursos y dice, bueno, esto no, esta guía no. ¿Y entonces en qué educamos? Porque ante la falta de educación en una pluralidad y diversidad de sexualidades, lo que persiste no es el neutro, el vacío. Vos hablás del común, la república. La república es heterosexista. La publicidad, la escuela, todo te dice que tenés que ser heterosexual y que si no lo sos, está todo mal. Te pueden agredir en el espacio público, te pueden negar un empleo, puede ser que vayas al sistema de salud y ni siquiera, como le pasa a las personas trans, te toquen. La tasa de culminación del ciclo básico de las chicas trans es del 30%, cuando en el Uruguay es aproximadamente el 70%. Esa brecha, ¿qué lo explica? Y la violencia de todos los días.
La violencia, Juan Pedro, para...
Vamos a ir cerrando el vaco, con una y una.
La pregunta para que Juan Pedro responda. Porque se puso el tema en la mesa. Para vos estos espacios que vos considerás que son espacios en disputa, que espacios que disputan determinadas corporaciones, ¿no? ¿No te parece que hay una diferencia cuando, de alguna manera, el Estado, ¿no?, y la sociedad a través del Estado intenta revertir un discurso, ¿no?, un discurso heterosexual, como llamas Cagliola, para construir un nuevo relato, un nuevo discurso de manera de, bueno, que todas estas cosas que son negativas dejen de pasar? Entonces, una vez que está refrendado ya por el Estado, ¿no sería coherente o consecuente que eso pase a formar parte también del aula para construir el discurso ya desde ahí, ¿no?
Es que esto es un proceso, y que más allá del planteo de Andrés, creo que yo realmente pongo en duda que la escuela sea una máquina de educación heterosexual. Lo pongo en duda. Y tengo derecho a ponerlo en duda. Sí. O sea, no es ni heterosexual ni homosexual. Pasan otras cosas en la escuela.
Pues no necesariamente neutra.
Yo digo que es un tema que no aparece. Que me digas, y creo que hoy está presente en la vida curricular la posibilidad de construir otras alternativas y la orientación que no es educable. Hay márgenes de la sexualidad que no son educables. Que, como tú decías, que pertenecen al propio sujeto, a la propia identidad del sujeto. Entonces, me parece que sí, la escuela tiene que ser un espacio de libertad, tiene que ser un espacio de construcción de diferentes referentes, tiene que ser un espacio de construcción de diferentes referentes en lo lingüístico, en las imágenes. Por supuesto que es un espacio plural, un espacio de libertad. Y en ese sentido no tengo ningún tipo de oposición a lo que planteas. Sí me parece que hay márgenes que vale la pena, por lo menos en los espacios escolares, que no entren a disputarse dentro.
Yo, Juan Pedro, una cosa, sí. Porque capaz que no quedó claro y capaz que de una forma bien gráfica sí queda explicitado. Supongamos una situación de clase, ¿no? El maestro cuenta que el fin de semana fue con su pareja, fui con Antonio al cine a ver esta película, está buenísima. Perfecto. Un alumno le interpela y dice, ¿fue con Antonio? ¿Usted tiene una pareja del mismo sexo? Uh-huh. Y ahí el maestro, ¿cómo tiene que responder?
Y creo que desde los niños ya saben, siempre. Y creo que tiene que responder desde la verdad.
O capaz que puede decir, escuchó mal, dije Antonia.
No, tiene que responder de la verdad.
Pero ¿hasta dónde llega?
Pero hoy pasa que tenés familias, uh-huh. familias que son madre y madre, padre y padre, uh-huh. y está mucho más naturalizado por los niños de lo que uno se imagina. O sea, forma parte. O sea, los niños tienen mucho más naturalizado las diversas orientaciones sexuales uh-huh. que los adultos. Está presente. Está presente en las niñas, en los varones. No está. Yo le contaba a Andrés antes de entrar la discusión que se dio en mi clase sobre los baños. ¿Por qué había baños de nena y baños de varón? O sea, la conclusión de la clase fue que los baños no tendrían que tener sexo. Porque entre otras cosas, tengo un alumno que sacó el cómputo matemático y que las niñas tardan más que los varones en el baño. Entonces, o sea, está presente la sexualidad y la educación de la sexualidad. No. Quizá no está presente de la manera que algunos colectivos lo pretenden. Y quizás hay que mejorar la comunicación y mejorar la articulación con el sistema. Yo puedo crear todas las guías que quiero, pero si eso no llega a la vida interna del currículum, la guía se pone en aquel, como hablamos cuando hablamos allá arriba.
Si no se vive de acuerdo a la guía, porque...
Y pongo en duda, Andrés, que la escuela sea un espacio, la escuela, yo creo que secundaria es otra historia. Y aparte, las escuelas de reproducción heterosexual. Lo pongo en duda, no es que sean
las escuelas, es la sociedad en su conjunto y todos los aparatos, desde Foucault para acá, y ya sabemos cómo funciona.
Y me parece importante cuidar de no cargar otra vez, porque tú mencionaste la escuela y mencionaste con mucha pertinencia uh-huh. un conjunto de medios de comunicación, de imágenes que tienen que ver con la violencia sexista exacerbada, desde los videoclips que consumen nuestros chiquilines, las canciones de los chiquilines.
Totalmente.
Entonces, me parece que esa mirada, que hoy está presente en el sistema educativo, y en el sistema educativo público ofreciendo garantías, uh-huh. que a veces, muchas veces, en otros espacios no lo hay, que están presentes y que han sido logros de décadas de lucha.
Sí, yo lo que te diría es, cuando la escuela no explicita ser inclusiva de las diversidades, digamos, y de un montón de clivajes sociales, en realidad el que prima es el dominante. No me discutirás que vivimos en una sociedad donde la idea de la heterosexualidad como valorada, digamos, como bien vista, es preeminente. Eso es así. Lo hemos vivido todos quienes habitamos una orientación sexual distinta, minoritaria, hemos vivido el cómo, ¿no? Nuestra madre, la expectativa era casarte, vas a tener hijos, vas a continuar la familia, tantas otras cosas. Ahora, por suerte, las nuevas generaciones lo podrán hacer. Pero en realidad, la escuela tiene que ser un espacio explícitamente inclusivo, porque cuando no lo es, en realidad lo que reproduce es lo que viene dado. Incluso lo que viene dado desde las familias. Y esto es una cosa.
Vos estás planteando construir una nueva hegemonía.
No, yo lo que estoy planteando
una hegemonía,
es
la hegemonía, no de la hegemonía los derechos gay. Humanos. Ahí va. Una hegemonía cultural.
La de los derechos humanos.
Vos estás planteando reconstruir una nueva hegemonía en sentido gramsciano, ¿no? Una nueva hegemonía diferente a la que hay. Bueno, déjame por lo menos poner en signo de interrogación los mecanismos que eso tiene que llevar a la escuela.
Perfecto.
Déjame ponerlos. Porque a veces vamos a sustituir un mensaje por otro que puede ser tan violento como el anterior.
Pero ¿es un mensaje violento el decir que todos los niños y niñas, más allá de su orientación sexual o su identidad de género, son todos bienvenidos y que no tienen que recibir violencia? No me parece lo que me parece muy violento es el silencio, la invisibilización y el dejar actuar a las fuerzas esas que hacen que están tan metidas en todos nosotros que el insulto del maricón, el bullying, está absolutamente naturalizado. No son espacios, las escuelas, super pacíficos, comprensivos e inclusivos. Eso no se da, no es así. Una de las cosas que yo quería referirme, no por las cosas que ha dicho Juan Pedro, pero sí por lo que se ha dicho públicamente a través de otros interlocutores, que es esta idea de No. La educación sobre estos temas es para las familias y no para la escuela, ¿no? Y yo ahora, como el Uruguay es cíclico, y primero fue la discusión sobre esta guía, y un año después estamos discutiendo sobre la otra guía, y tuve, creo que la buena fortuna de guardar dos notas que escribió Aníbal Corti en Brecha. Y él decía que esta idea de que no hay que cuestionar, ¿no?, que los padres son los que se encargan de esto y la escuela no debe cuestionar, él dice, es muy mala idea de que la escuela deba respetar los modelos y las identidades que los niños han incorporado fuera de ella, preeminentemente en su ámbito familiar. Es una idea peligrosa, conservadora y anti-ilustrada. Y entonces él explica, dice, es una idea anti-ilustrada porque en el marco del ideal moderno de promover la construcción de sujetos autónomos, la educación debe proveer las herramientas para que el niño pueda emanciparse, incluso romper con las ideas impuestas por la tradición o las costumbres de su familia, grupo de pares o de la tribu, digamos, en otros lugares a la que pertenece. Es una idea conservadora porque al hacer hincapié en la esfera privada como el ámbito privilegiado para la transmisión de una visión del mundo, tiende a proteger al niño de las novedades y en ese sentido a estimularlo a que repita lo que ya conoce y no innovar. Finalmente es una idea peligrosa porque entre esas identidades que supuestamente la escuela debe respetar y que muchas veces trae de la familia, hay algunas que son violentas y excluyentes, como el machismo. La escuela debería ser neutra frente a eso, todos decimos que no. Bueno, y otras incluso dice decididamente antidemocráticas. Uh-huh. Yo lo que creo es que la escuela tiene que emancipar, y para emancipar tiene que explicitar y tiene que hacer visible esa diversidad que de otra manera es invisibilizada y silenciada. Y esto también, porque vos lo repetís, sos maestro, y yo valoro mucho y me gusta ese discurso de la protección de los niños. Precisamente, protejamos a los niños de la violencia, que supone que aquellas personas que no entran dentro de un modelo que la sociedad entiende como esperado, como es el ser heterosexual, protejámoslo de la violencia. Hoy viven y sufren violencia, y no es por victimismo, es una realidad estadística que nosotros como adultos deberíamos tener claro.
Tenemos medio minuto para cada uno de cierre.
Sí. Cierra a mí y acabo la...
No,
los controlo.
No, ya está. No, de la misma manera que hay espacios públicos, el planteo de Corti es muy interesante, ¿no? Pero hay algo que tú sabes tan bien como yo, dos cosas. Cuidado con que los estados sean los que monopolicen la construcción de las identidades. Y segundo, cuidado, Andrés, con la anulación de los espacios y la diferencia en el espacio público y privado, porque nos lleva a otro nuevo totalitarismo. Entonces, es cierto que la construcción de la democracia implica hacer público espacios, pero también hay espacios públicos y privados. Pedir que todos se disputen en el espacio público es un camino a la anulación de ese espacio privado. A la modernidad le llevó 400 años separar lo privado y lo público. No estamos en la Edad Media, no estábamos todos mezclados. No, construyó un espacio donde hay espacios de disputa, como esto, de disputa pública y disputa privada. Entonces a mí me asusta tanto que no se puedan hablar de determinados temas en la escuela como que todo se hable en la escuela. Creo que es una construcción que la sociedad tiene que decir porque forma parte de la democracia.
Bueno, yo de ahí precisamente quedó la principal discrepancia para el final. Es decir, no, yo no puedo estar de acuerdo con que la sexualidad sea del ámbito de lo privado y no sea del ámbito de lo público. Entre otras cosas porque digo, no somos personas escindidas, ¿no? Que tenemos un comportamiento acá, otro comportamiento allá. La orientación sexual, nuestra sexualidad va con nosotros. Y lo que sí digo, y termino con eso, ¿no? Primero, dos cosas, ¿no? De este último comentario, el fundamentalismo, totalitarismo vinculado a las cuestiones de diversidad, nada más lejos, ¿no? Este es el paradigma de los derechos humanos, educar en derechos humanos. Y el de la diversidad es uno de los derechos humanos. Eso en primer lugar. Por tanto, para nada me siento identificado o en el riesgo de estar pensando que se promueve un nuevo totalitarismo. Porque ese es el otro discurso, decir algo así como que ahora la heterosexualidad en retirada, ¿no? Es la diversidad, que se puede hacer heterosexual, pero también se puede hacer homosexual, bisexual o vivir con naturalidad y libertad cualquiera de esas orientaciones sexuales sentidas, ¿no? Y lo último que digo, y lo dejo siempre planteado, es decir, este debate, quienes toman las decisiones de no se distribuye una guía o quien retira un apoyo porque se asusta por lo que dice la prensa, tiene que tener claro que el no educar en una sexualidad abierta y libre provoca violencia. ¿Quién se hace cargo de la violencia que se provoca? ¿Por qué tenemos que tener una sangría invisibilizada y silenciosa de violencia? Es decir, termino con esto. Lo primero que te define a vos, si sos homosexual en el Uruguay, es el insulto. Vos te enterás de que sos un bicho raro cuando alguien dice maricón. Y en general se dice en el patio de la escuela. Entonces, frente a eso, ¿cómo reacciona la escuela? ¿Reacciona, digamos, pensando en que acá hay una disputa? ¿O reacciona de forma inclusiva, diciendo que no, que acá el insulto tiene que ser erradicado?
Las escuelas son espacios mucho más plurales que el espacio privado, el espacio público.
Gracias a los dos, Andrés Escariola y Juan Pedro Mir, por estos minutos.
La verdad que sí. Llegaron muchos mensajes. Me voy con uno, Mir.
Dale.
No sé qué hace un maestro de sexto de escuela opinando en la radio. No da la talla. Saludos, Marita del Prado.
Abrazo, Marita.